Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Los tradicionales desfiles del Pride, del orgullo LGBTQ+, en un país donde hasta el 2022 la homosexualidad estaba penada, de todos modos había la manifestación del Pride en ese parque y solo podían ser singapurenses, no podía haber colados de algún otro lado que...
A ver, recordar que Singapur es un crisol de culturas y hay chinos, malayos, tamiles y lo que se vaya incorporando, cocoteros, mexicanos, etcétera. Pero sobre todo hay una población muy importante china y todos los primeros ministros han sido de origen chino. Y parece que los presidentes han sido más variopinto, ¿no? Musulmanes,
No,
tamiles.
en realidad no.
Me haría pensar que no hay una democracia real en Singapur, porque pues en que son 60 años, tres primeros ministros y además uno es hijo del otro. ¿A qué atribuyes esa posición tan dominante de poder en solo, pues básicamente, dos familias?
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a todos ustedes a la República de los Cocos. Como todos los miércoles, los recibimos con mucho gusto para platicar de países, de diplomacia y de las relaciones que puedan tener entre ellos, ya sean buenas o malas. Yo soy Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey, y hago, como cada semana, la reverencia con toda elegancia a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, el señor Don Nathan Wolf Lustbader.
Pues deberíamos de empezar por a lo mejor ya empezar a tener un video en nuestro podcast, porque se darían cuenta que ni reverencia ni solemne, pero bueno, me da mucho gusto saludarlo, cónsul Zurita, y pues con la novedad de que hace unas horas, ahora que ustedes nos están escuchando, acaba de iniciar su mandato Lawrence Wong como primer ministro de Singapur. Wong es apenas el cuarto primer ministro que ha tenido esta pequeña ciudad-estado en sus casi 60 años de vida independiente. Y por ello queremos dedicar esta emisión a Singapur como una actualización del episodio 8 que hicimos hace ya un año y medio.
Y como el embajador Wolf, antes de ser cocotero, fue el embajador mexicano en Singapur, nadie como él para analizar lo que significa esta ascensión al poder de Wong. Pero antes de entrar de lleno, vamos a anuncios parroquiales. Primero, quiero agradecer a @adivislas, que nos mandó un mensaje muy, muy bueno, donde nos dice que cada vez que escucha un episodio de La República de los Cocos, se tiene que preparar con el buscador abierto para ver desde la ubicación de los lugares que mencionamos hasta la infotrash que estamos compartiendo. Así es que le agradecemos mucho por esa pasión con que escucha estos episodios. Y déjeme decirle, embajador, también dos datos acerca de las encuestas que ponemos tras los episodios. Cuando hablamos del episodio de nombres vernáculos de países, dejamos una encuesta para preguntarles si esa información que les compartimos era absolutamente innecesaria o si ya mejor le poníamos un poco más de carnita sobre cosas relevantes para la vida. Y resultó que el 100% sí quieren más infotrash, así es que vamos a cumplir con ello, vamos a seguir dándoles información bien basura. Y también el 50% de la gente que contestó nuestra encuesta dice que les gusta el nombre de Sri Jayawardenapura como capital de Sri Lanka en lugar de Colombo. Pues bueno, esos son los resultados que le tenía que informar, estimado embajador.
Que no depende de nosotros, by the way, pero sí.
Bueno, a lo mejor les mandamos una recomendación con sobremembretado de la República de los Cocos. Una nota diplomática, exactamente, de la ciudadanía de la República de Cocos. Y yo solamente voy a hacer una pregunta al embajador Wolf y luego le iré pasando algunas que nos dejaron ustedes en la cuenta de Twitter sobre esto de Singapur, porque creo que están más interesantes las preguntas de ustedes que las que yo había pensado. Así es que número uno, mi estimado embajador, ¿conociste a Lawrence Wong?
Sí, aunque no tuve muchos tratos con él. Él era el ministro de Desarrollo de Singapur. Y además, no sé si lo platicamos en el capítulo 8, el sistema de gobierno es, por ejemplo, los ministros que son miembros del parlamento tienen su cartera principal, pero luego son segundos ministros de otra cartera. Entonces, por ejemplo, él era a la vez segundo ministro de finanzas, lo que sería Hacienda en nuestro país. Entonces, no es de los con los que más trato tuve, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo. Ahora, además se habla, y no hay que confundir con la cuarta transformación, porque en realidad en Singapur se habla de la cuarta generación de líderes. ¿Y qué es esto? Es el cuarto primer ministro desde 1965 que se separan de la Federación Malaya en ese entonces, que acababa de independizarse en el 63 del Reino Unido. Y el primer ministro fue Lee Kuan Yew, padre fundador de la República de Singapur, quien fue por muchos años, desde el 65 hasta creo que el 90 aproximadamente, primer ministro, donde lo sucedió Goh Chok Tong, que fue por 14 años primer ministro. Y luego llegó bueno, ya no es el actual, porque ahorita que nos escuchen ya no va a ser el actual, sino va a ser el inmediato anterior, Lee Hsien Loong, hijo de Lee Kuan Yew, del primer
Ah,
ministro.
okay.
Se dice, y de eso no tengo ni idea, nada más esas sí son, que cuando Lee Kuan Yew se retiró, Lee Hsien Loong todavía era muy joven o verde políticamente hablando, y entonces ahí es cuando entró Goh Chok Tong, y luego ya entró Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong ha tenido, ya para hablar un poco más de él y luego ya nos metemos nuevamente con Lawrence Wong, ha tenido, si no me equivoco, creo que ya dos veces cáncer, uno en la década de los 90 y luego más, que creo que fue un linfoma, y luego ya un cáncer de próstata. Entonces sí ha sido un tema de salud que va y viene. La verdad que a él sí tuve la oportunidad de reunirme con él varias veces, de estar en eventos con él en varias ocasiones, y es un hombre entero, un roble, que si no es porque uno sabe que está enfermo, ni se enteraría uno que está enfermo. Pero ya siendo yo embajador, o sea, 2017, ya se hablaba de que iba a haber un siguiente primer ministro en Singapur. Y en ese entonces se hablaba que iba a ser Heng Swee Keat, que en ese momento era el ministro de Finanzas de Singapur, pero este ministro, en una reunión del gabinete, tuvo un derrame cerebral. Y esto, la verdad es que esto es de lo que te cuentan, pero que parte de que logró librarla y salir bien es que el que era el canciller de Singapur es médico de profesión, lo pudo atender de
Ahí
inmediato en
mismo
ese
en la sesión.
momento, sí,
Wow.
a Vivian Balakrishnan. La verdad es que es así, no me consta, pero creo que sí es cierto, o sea, debí de haberlo googleado antes de decirlo, pero en realidad es de lo que
Pero suena
era.
bueno el chisme.
Estuvo bueno, exacto, en los primeros momentos de. Si bien a mí me tocó ya conocer después, porque esto lo que le pasó a este ministro fue en el 16, cuando yo llegué y tuve reuniones con él, sí se le notaba a lo mejor que tenía algunas secuelas leves, pero se veía mayormente bien y recuperado de todo, pero decían que eso podía afectar sus posibilidades de ser primer ministro. Se decía en ese momento, que en 2020 Lee Hsien Loong renunciaría ya a ser primer
¿Y duró
ministro
4 años más todavía?
y que su sucesor iba a ser Heng Swee Keat, a quien había ya nombrado también viceprimer ministro de Singapur, como para irlo preparando para el cargo.
Oye, Natán, perdón, perdón que te interrumpa, pero me llama mucha atención esta secuencia que nos estás platicando. Me haría pensar que no hay una democracia real en Singapur, porque pues en que son 60 años, tres primeros ministros y además uno es hijo del otro y se van poniendo de acuerdo para que yo te
En
pongo
los
después, ¿cómo es el sistema?
sistemas parlamentarios, y eso digo, independientemente de que ahorita entremos a lo mejor a caso particular de Singapur, pero en los sistemas parlamentarios, el partido mayoritario es, y quien sea el líder de ese partido mayoritario, es quien normalmente asume la primera magistratura del país. O sea, así sucede en Reino Unido, y sucede sobre todo, por ejemplo, en muchas monarquías parlamentarias europeas, es como funciona. O en España, así es como funciona el tema. Sí es cierto que el partido del primer ministro Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, Lee Hsien Loong y ahora Lawrence Wong es el mismo partido quien gana mayoritariamente las
Sí,
elecciones.
y nos quejábamos del PRI aquí. O sea, llevan también 60 años igual.
Entonces, bueno, el PRI llegó a 70 y tantos.
Pues por eso, pero no, o sea, sí nos sorprendíamos de la longevidad del partido de poder, y pues Singapur está igual. 65 años, 60
Y
y ¿qué?
tiene algunas cosas que deberíamos luego de analizar del sistema político singapurense y el tema de las elecciones y demás. Yo creo que tiene funcionarios de gobierno altamente preparados, que los preparan desde mucho tiempo antes. No sé si eso influya. Preferiría no meterme de lleno a analizar el sistema democrático, porque entonces creo que tendríamos que invitar a otras personas a que nos ayudaran a entender mejor cómo funciona el tema de elecciones y democrático
Oye,
en
y
Singapur.
mucho menos compararlo con el de México, ¿verdad? Con el, con la profesión y carrera de los políticos mexicanos, porque se me hace que no tienen la misma capacitación que los singapurenses, quizá.
Independientemente de cómo lleguen al cargo, la verdad es que son personas altamente capacitadas. O sea, la verdad es que sí son profesionales de primera en todos sus ámbitos. Volviendo a esto, entonces se decía que Heng Swee Keat iba a ser el siguiente primer ministro y estaba anunciado para el 2020, si no me equivoco, era la fecha en que iba a ser este cambio, pero pues cayó la pandemia. Y con todo eso cambiaron las perspectivas, cambiaron los escenarios, y ahí es donde dicen que el primer ministro Lee Hsien Loong decide pues quedarse un tiempo más para que o sea, estaba tan convulsa la situación mundial y demás, que él se queda en el cargo mientras que sucedía la pandemia, y posteriormente, conforme íbamos saliendo la pandemia, nombra a Lawrence Wong como viceprimer ministro también, porque además de hecho hay creo que dos viceprimer ministros, si no me equivoco, eso luego lo checo, pero también en el cargo, y porque además hablan de esta, porque por ejemplo, a mí me tocaba todavía estando allá que el político popularmente hablando más reconocido después del primer ministro era el actual presidente, que acaba de hecho de asumir como Talman Shanmugam, espero haberlo pronunciado bien, que acaba de asumir como presidente, y donde es el jefe, él en realidad es el jefe de Estado, el primer ministro es el jefe de gobierno, pero como en muchos otros sistemas políticos, a veces unos dos, cuando está dividido entre jefe de Estado y jefe de gobierno, algunos son más protocolarios que operativos en la realidad. Aquí es un poco más hacia allá, pero él es, si bien es un poco más joven que Lee Hsien Loong, no es realmente más joven, o sea, no es una generación
Menor.
distinta. Y Lee Hsien Loong siempre habló de que tenía que haber ya un cambio generacional en el liderazgo político
¿Qué edad
de.
tiene Lawrence Wong?
Según yo, todavía no cumple 50 o está por cumplirlos, o
Ah, no, pues
sea.
está jovencísimo entonces.
Exacto.
Digo,
No,
sobre
pero
todo
digo.
comparándolo con otros líderes a nivel mundial, que parece que ya hay una gerontocracia, ¿no? Me da la impresión que cada vez los líderes están llegando en edades más avanzadas.
Depende, depende. O sea, si ves los nuestros, tal vez. Si ves, por ejemplo, el presidente francés. O sea, yo ya cuando me pongo a ver que hay muchos jefes de Estado y gobierno mucho más jóvenes que yo, como el francés o el canadiense, ya siento.
O en
como,
Singapur también.
exacto, o ahora en Singapur. Entonces creo que ahí viene, o sea, ese fue un cambio importante. La pandemia hizo que se cambiaran las prioridades y las necesidades de ese cambio e ir, porque además Hensui Kit tiene creo que 61 años, digo, también relativamente no es grande para asumir o sea, asumir como primer ministro, pero con el antecedente de derrame cerebral. Entonces creo que esto todo apunta hacia Lawrence Wong, quien acaba de asumir, cuando nos estén escuchando, como el cuarto primer ministro de Singapur.
¿Tú a qué atribuyes tan poca variación en esta posición? Digo, ya nos dijiste que en lugares parlamentarios, pues es el líder del partido el que toma el poder, el líder del partido mayoritario el que toma el poder. Pero, pues nomás han sido tres. ¿A qué atribuyes esa posición tan dominante de poder en solo, pues básicamente, dos familias?
Sí, se habla mucho que sí, este es el fin de la dinastía Lee en Singapur, y empieza a salir en la prensa que no, que pues, ahí viene el hijo, pero que tiene 30 y algo de años, y entonces a lo mejor en 15 años,
Ahí está.
Lawrence Wong deja el cargo y se lo deja a este cuate. Ahora, también dependerá de cómo van evolucionando las cosas, o sea. No olvidemos también, independientemente del sistema político o como se juzgue el sistema político de Singapur, que en el 65, la verdad es que yo creo que varios de los que nos escuchan ya habían nacido o no les es tan lejano 1965, yo nací 3 años después, pero en ese entonces Singapur era como Haití, o sea, a lo mejor tenía índices de desarrollo como lo que hoy en día es Haití, o sea, era una isla de pescadores sin ningún tema de recursos naturales, parte de que Malasia literalmente los aventó al mar porque pues, los veía más que como una carga que como un activo importante, y que se hayan transformado en una sola generación en uno de los países más ricos y desarrollados del planeta.
Eso es
Entonces,
impresionante.
los resultados, yo creo que eso explica mucho. La gente decía, empezaban a ver los cambios acelerados, o sea, porque sí, te estás hablando que de 65 a la fecha, esos tres primeros ministros, pues cada uno tuvo desarrollos muy acelerados que eran muy bien percibidos por la población. Yo creo que eso puede explicar en cierta medida eso que tú me preguntas. Hoy en día, pues también ya se empiezan a enfrentar nuevos retos, que yo creo que por eso también viene un cambio generacional importante en este sentido, para poder enfrentar pues, todos esos nuevos retos que pues, este siglo XXI representa, pero creo que no es poca cosa hablar, y eso lo hablo ahora a lo mejor como observador externo de haber vivido ahí, pues en el día a día, y si no, o sea, y sin meternos a analizar los procesos electorales o democráticos o bla, bla, bla. En el día a día hay libertad de todo o de casi todo, por lo menos la que uno puede apreciar en las calles. Hay cines, teatros, antros, bla, bla, bla. Conquistas sociales que yo creo que también han ayudado mucho a la estabilidad política del país. Es el 90 y tantos% de la población es dueña de su techo por programas gubernamentales. El 100% tienen acceso a un sistema de salud muy bueno. El 100% tienen acceso a un sistema educativo muy bueno. O
Como el de
sea,
México.
estamos hablando de Singapur. Y por ejemplo, el actual primer ministro, por ejemplo, ha consolidado a Singapur como el centro financiero de Asia. Ya no es Hong Kong, ya no es Tokio, es Singapur.
Oye,
Entonces, los logros que ven son importantes.
mencionabas que hay pues jefe de Estado y jefe de gobierno, están separadas las funciones. Y en ámbito más bien protocolario, parecería el de presidente. Y noté que ha habido un montón de presidentes y poquitos primeros ministros. Y me llama la atención también que todos los primeros ministros son chinos, O sea, a ver, recordar que Singapur es un crisol de culturas y hay chinos, malayos, tamiles y lo que se vaya incorporando, cocoteros, mexicanos, etcétera. Pero sobre todo hay una población muy importante china y todos los primeros ministros han sido de origen chino. Y parece que los presidentes han sido más variopinto, ¿no? Musulmanes,
No,
tamiles.
en realidad no.
A ver.
Los tres primeros ministros y ahora el que acaba de entrar como el cuarto primer ministro, efectivamente son de origen chino, que además son la mayoría de la población.
Sí.
Los otros grupos importantes, pero que no son tan grandes como los de origen chino, son los de origen tamil, indio tamil y los de origen malayo. Esos serían los tres principales y más grandes grupos. Hay otros, pero esos son los tres más grandes. Y de hecho, por ejemplo, los idiomas oficiales de Singapur, si bien el que es el idioma unificador para todos es el inglés, también son considerados idiomas oficiales el mandarín, el tamil y el malayo. Entonces tienen cuatro idiomas oficiales en Singapur. De hecho, eso lo platicamos en el otro capítulo. El himno, por ejemplo, es en malayo, no es en inglés ni es en mandarín. Entonces, dicho eso, efectivamente son la mayoría. Ahora, los presidentes, hasta antes de la anterior presidenta, todos habían sido también de origen chino. La primera, no de origen chino y además primera mujer, fue la presidenta Halima Yacob, la presidenta anterior, que fue la primera, no de origen chino, sino de origen malayo, además mujer y ortodoxa musulmana, lo cual pues, es un avance importante en ese sentido. Y ahora efectivamente el actual presidente es de origen indio, ya no de origen chino. Yo creo que muchos también respondiendo a eso de pues, para tener un mayor equilibrio y representatividad en ese sentido. Volvemos a lo mismo, no es entrar a juzgar ni ver qué está pasando en el sistema político y cómo los eligen, pero sí han buscado esa parte. Para ellos es uno de los pilares es el talento humano e irlo identificando y llevado de la mano para convertirlos en sus líderes.
Me recuerda un poquito, si así fuera, lo que sucede en Líbano, ¿no? Que hay un acuerdo entre musulmanes y cristianos para que el presidente siempre sea cristiano y el primer ministro sea musulmán, o al revés, volteado, no me acuerdo. Pero también daría la impresión que buscan que haya como este tipo de cuotas en los puestos de liderazgo.
Pues digo, esto no había pasado hasta 2000, porque yo todavía le presenté cartas credenciales al anterior presidente y me tocó ya estando como embajador la nueva presidenta Halima Yacob, que de hecho acaba de dejar el cargo en manos del nuevo presidente de origen indio,
Que se llama Tharman
Shanmugam.
Shanmugam. ¿Cómo? ¿Otra vez?
Charmutagán, si no me equivoco, o sea.
Ándele, pues qué bueno que estuvo por allá, porque esos nombres sí están medios complicados. Oye, déjame pasar, dar paso más bien a las preguntas del público. Arroba Juliana GBR preguntaba por un nadador de Singapur que le ganó a Michael Phelps en 2016, y más bien su pregunta se extendía a conocer algunas otras personalidades de origen singapurense.
Sí, bueno, el cuate este, el chavo, era Joseph Schooling, que además era de estas historias interesantes. Porque hay una foto de él en una olimpiada, o sea, en varias olimpiadas anteriores, donde Michael Phelps ya era el tritón que todos conocemos, y este era un chavito nadador que se tomó la foto con su héroe, y
Con
resulta
Rolf.
que le gana la medalla de oro a Michael Phelps unos años después.
Y además le
Entonces,
rompe el récord mundial, ¿no? ¿No te
de eso
acuerdas?
no me acuerdo, pero sé que le gana la medalla de oro a Michael Phelps. Sí, además es la única medalla de oro que tiene Singapur en su historia, es héroe nacional, como te podrás imaginar, y creo que pues, es de esas personalidades. Aparte, tuve la oportunidad de conocer en una reunión y es bastante agradable. Iba a decir el muchacho, que ya no es tan muchacho, pero para mí es muchacho.
De hecho, por ahí vi que se acaba de retirar ahorita en el mes pasado y de hecho por ahí vi que en 2022 andaba en los Juegos del Sureste Asiático y pues echó sus porros de marihuana y el comité organizador y la autoridad vietnamita pues quería hacer de su caso ejemplo y pues tuvo que retractar, tuvo que pedir disculpas a las autoridades vietnamitas y creo que estaba en servicio militar y las autoridades militares de Singapur pues le tuvieron que retirar los permisos y licencias para participar en todo tipo de competencias a partir de esta situación. Además de Joseph Schooling, respondiendo a Juliana, pues no ha sido muy exitoso Singapur en deportes olímpicos, solamente ha ganado otras 3 medallas, una de plata y 2 de bronces, que fueron en ping pong y una medalla de plata más en levantamiento de pesas, todas ellas en Juegos Olímpicos recientes, es decir, de Beijing para la fecha.
Yo creo que en realidad es porque no se lo han propuesto, porque la verdad es que cuando ellos se proponen algo, lo consiguen, nada más que yo creo que no le han de dar la importancia necesaria al respecto. Por ejemplo, estando allá me tocó ver un partido de exhibición entre la selección de Singapur y la de Argentina, que venía de jugar un partido en Australia y como tenía que hacer en Singapur, hizo ahí un partido de exhibición y creo que acabaron 8-0. Y además, pues no, o sea, un partido medio aburrido porque tampoco era que los argentinos estuvieran empeñando mucho en el juego. Entonces, pero yo siempre he creído, o sea, esa sí era mi teoría y la platicaba con alguien, o sea, no han organizado una olimpiada, a lo mejor un mundial es más complicado porque necesitas más ciudades, aunque ya vimos que en Qatar sí se pudo. Entonces, a lo que veo es, yo creo que Singapur no le ha dado importancia en ese sentido, porque el día que se lo propongan, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien.
Digo, sigue siendo un país muy pequeño, tiene 5 millones de personas, 6 millones de personas, o sea, tampoco es una economía grande, destacada, eficiente,
En ese
pero
sentido, son más grandes que Qatar.
sí, pero el hecho de Qatar, yo siento que fue un hecho muy aislado, un valor outlier, sí, un hecho aislado, no creo que sea la tendencia, y más bien este tipo de eventos van a ser en economías mucho más grandes con muchos más espacios para generar, ¿cómo se llaman? Los eventos.
No, y más que ahora ya aumentaron el número de participantes, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, entonces todavía va a ser más complicado en ese sentido.
Sí, totalmente.
Pero, por ejemplo, podríamos estar pensando a lo mejor en un futuro en un mundial de fútbol, Malasia, Indonesia y Singapur como sedes.
Mira, está bien.
Ya le estoy dando ideas a la FIFA.
Luego les pasamos el cheque.
Hablando
Las
de
actas.
Singapur, y digo, ahí les recomiendo, entonces, no me acuerdo si lo hice en el capítulo 8, pero si no han visto la película Crazy Rich Asians, se las recomiendo mucho. Es una buena sátira con mucho de realidad de lo que pasa en algunos sectores de la sociedad singapurense. Me preguntan, o sea, por ejemplo, la ciudadanía singapurense es muy difícil de obtener, o sea, no es como en otros países, por ejemplo, no por nacer en Singapur eres singapurense, entonces es casi, casi como por invitación. Yo digo que de repente puede ser como, así como te dan la Black de American Express, que es por invitación y aunque tú la pidas, no te la dan. Aquí sucede más o menos lo mismo. Uno de los más famosos es este cuate brasileño, socio de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el
Mark
nombre
Zuckerberg.
de Mark Zuckerberg, el fundador. Él fundó Facebook junto con Eduardo Saverin, quien decidió vivir en Singapur y que es ciudadano ya
¿Quién,
singapurense.
Zuckerberg o Severin?
Saverin.
Ah.
No, Zuckerberg, no. Y también, digo, eso también podemos hablar, pero por ejemplo, el sistema tributario de ingresos, de impuestos sobre la renta y todo, es muy favorecedor comparado con otros, sobre todo con otros, o sea, con economías desarrolladas de Europa o de América del Norte, muy al norte, no tan norte para abajo, que lo hacen bastante, bastante competitivo. No sé, ¿qué otra pregunta tenemos de nuestro público?
Mira, por ejemplo, arroba Andrés Cetina, que si puedes hablar del sistema educativo, así highlights de por qué es tan bueno.
Pues yo creo que es como parte de lo que habíamos mencionado en otras ocasiones, es la isla, que como les dije es un poco más grande que la isla de Cozumel, no tiene prácticamente ningún recurso natural, no tiene ni siquiera, creo que, pozos de agua potable naturales, digo, hoy en día ya tiene reservorios artificiales y demás, pero en su momento no lo tenía y tiene grandes técnicas de desalinización y de purificación y de ósmosis invertida para poder tener agua potable, pero dicho eso, no tienen casi nada y su único recurso natural que tienen es el recurso humano. Entonces le han apostado todo al recurso humano, es una economía del conocimiento, todo está basado en eso y creo que por ahí es que su sistema educativo es una de sus principales inversiones y que mayores rentos les ha dado. Por eso luego no entiendo que en otras partes del mundo no se le vea esa importancia. O sea, visto el ejemplo en Singapur, sí te podría decir que estoy convencido de que cuando decimos, no, es que aquí tenemos problemas de corrupción, de seguridad, de bla, 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 todos tienen el mismo origen, que es la educación.
¿Y la educación allá es gratuita hasta la carrera?
Hasta donde sepan los singapurenses, sí, y luego tienen además políticas muy definidas. O sea, por ejemplo, la matrícula en las universidades singapurenses, que valga decir que, por ejemplo, las dos principales, NUS, que es National University of Singapore, y NTU, que es Nanyang Technological University, son las dos más grandes, pues hace 30, 40 años no figuraban en los rankings. Hoy en día están entre las primeras 15 o 10 del mundo y si le vas rascando, luego acaban siendo la primera no estadounidense o británica en el ranking.
Wow.
Entonces, le han metido mucho eso. Y la matrícula, por lo que pude observar, sobre todo a nivel licenciatura, sí es mayoritariamente singapurense, pero a nivel posgrados, maestrías, doctorados y otros estudios, lo invierten y entonces tratan de atraer mucho talento extranjero a que hagan sus estudios de posgrado en Singapur y, por ejemplo, a ir identificando, pues a lo mejor, qué talento quieren captar. Y aprovechan para identificar a sus mejores talentos y les pagan y les consiguen becas para que estudien en las mejores universidades del mundo. Entonces creo que esa es parte de, o sea, captar talento, capacitar al talento propio en otras partes, conseguir la transferencia de tecnología y de conocimiento. Y sí, eso les está dando, eso es, yo creo, la base de lo
Claro,
que les
claro.
ha permitido el éxito actual.
¿Y qué tanto hay convenios con universidades mexicanas?
Los hay, y de hecho me decían que luego no había más. Porque normalmente tus convenios son de reciprocidad. Entonces, si yo mando 20, quiero recibir 20. Y pues yo ahí sí creo que a veces por falta de información oportuna o real, muchos mexicanos yo creo que ni se imaginan esto que te dije, de que sus dos principales universidades están en las top del mundo. Entonces, pues todos acaban aquí queriéndose ir a España y si ya se quieren ir a un lugar lejano, se van a Australia.
No, es que se van a España por la fiesta, no por ganas de estudiar.
Pues no lo sé, pero habrá de
No,
todo.
yo te lo digo por todos mis amigos, te lo firmo.
Y Australia podría ser más o menos lo mismo. Entonces, sí, y luego también a veces hasta ignorancia de que, ¿y cómo voy a estudiar? En Singapur, pues el idioma oficial es inglés y estudias en inglés, entonces tampoco es.
Oye, pues qué buena pieza de información nos acabas de compartir para todos los que están escuchando, porque hay mucha gente. Te estoy hablando a ti que tienes 18 o 20 años, que estás buscando dónde seguir tus estudios. Pues ahí está Singapur, una excepcional oportunidad con universidades buenísimas y con oportunidades de intercambio que mucha gente no aprovecha. Entonces, sí, a ti que te están sonando las orejas, te estoy hablando para que te vayas a estudiar a Singapur en una
Y la
universidad
mayoría
de
tienen,
élite.
y muchas universidades mexicanas tienen convenios tanto con NUS como con NTU. Y por ejemplo, en particular ahí en la tierra de nuestro cónsul y cocotero, en Monterrey, por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene una relación muy estrecha con NTU, la Universidad Tecnológica de Singapur. De hecho, el ex presidente de NTU, que a mí todavía me tocó ahí, que es de origen, o sea, es sueco. Y fue el que consiguió como casi casi el cambio radical para llevar a NTU a las grandes ligas, casado, por cierto, con una mexicana. Ahora, y ahí sí ya no sé porque hace rato que no estoy por el TEC, pero era asesor del TEC de Monterrey para muchas de estas, de estos temas.
¿Te acordarás de otras universidades mexicanas que tengan convenio?
Sí, son varias, pero o sea, prefiero no regarla
¿Distribuidas
para.
por todo el país o las
Exacto, sí.
sospechosas comunes de siempre?
La mayoría son las sospechosas comunes, o sea, que son las que en realidad tienen mucho mayor contacto con el exterior, pero varias de ellas, o sea, yo recuerdo en ferias universitarias allá me topé con varias universidades y de varios estados del país en Singapur.
Embajador, te voy a hacer una pregunta de un handle en Twitter que dice arroba ASOCHNRG, que cuando me puse a investigar resulta que es de un hospital llamado Ricardo Gutiérrez, que está en Buenos Aires, y me dio mucho gusto que en Argentina tengamos gente que escuche este podcast. Entonces te voy a preguntar lo que ellos preguntan. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Singapur? Y ya me dejó también la duda.
Pues, o sea, ahí sí que no soy, o sea, soy medio neófito en el tema, nada más sé que es muy bueno, es gratuito para los singapurenses, o sea, prácticamente todo en Singapur es como, o sea, sobre todo los servicios básicos, los singapurenses que no tienen los mejores recursos acaban teniendo acceso libre y gratuito a todo este sistema de salud, y Singapur acaba siendo, sobre todo en la región del sureste asiático, así como luego aquí en México hablan de Houston o de Rochester o algo así, las gentes de todos los países de alrededor acaban yendo a Singapur por temas médicos y por ser un sistema de excelencia. Pero
Oye.
me imagino que preguntan más detalles y la verdad, a quien si les interesa, los puedo poner en contacto con gente que sí les sepan explicar, pero no es mi área de expertise.
Otra preguntita de arroba el duderino Cormagir sobre la política de vivienda que le parece muy interesante. Recuerdo que algo nos habías platicado que nadie es
Sí.
propietario de la tierra, pero todos tienen derecho a casa, ¿o cómo es?
No, todos compran propiedades y es creo que a 99 años. Todavía pues, llevan 60 de independencia y no sé cuándo se puso esa ley, entonces no sé cuándo se acaben esos 99 años. Pero lo que sí es cierto es que o sea, la gran mayoría de la población singapurense son dueños de su propio techo.
O
Y
sea,
de
no hay
hecho,
rentas. Y eso es difícil cuando llegas como extranjero, pues no hay nada que rentar.
pues sí hay rentas, y hay edificios hechos para eso y demás, pero y sí hay gente que tiene más de una propiedad. Pero esa, o sea, a lo que me refiero es cuando sobre todo la gente que pudiera ser la que a lo mejor no tendría mucha facilidad para hacerse de un techo propio, aprovecha varios programas de desarrollo de vivienda de Singapur, que les da esa facilidad y entonces acaban todos siendo dueños de su propio techo y como todos sabemos, eso te hace toda la diferencia del mundo. Y digo, luego hablar pues de los precios de la tierra, pero hay departamentos de interés social, si le pudiéramos decir de alguna manera, como para que lo vean en México, que en tipo de cambio te acaban costando $1 millón, o sea, y
De interés
son de interés
social.
social.
Pero 99 años.
Ah,
O sea,
además.
lo puedo ir pagando de poquito en poquito, abonos
No,
chiquitos
no.
como
Ah,
los de
bueno,
Electra.
no sé las facilidades de pago de esos, pero.
Pues espero que así sean, porque si no, pues está difícil. Oye, otra pregunta que se me hizo muy buena, de arroba Garoa 10. Ahorita que la Ciudad de México ganó el premio Lee Kuan Yew sobre mejores ciudades. Pues hablar un poco más del personaje, ya lo presentaste un poco, ya le hiciste un perfil, pero a ver, algún otro chisme que nos puedas platicar. Y aquí nada más dejo poner en contexto lo que se refiere arroba Garoa 10 sobre este premio, es un premio bienal que se entrega de Singapur, que ahora lo ganó la Ciudad de México, pero antes lo había ganado Viena, antes lo había ganado Seúl, Medellín, Suzhou en China, Nueva York y Bilbao, esos han sido los que han recibido este premio. Pero a ver, ¿qué más carnita de Lee Kuan Yew?
A ver, claramente este premio no lo instituyó Lee Kuan Yew. Se instituyó en nombre de Lee Kuan Yew, que es el padre del Estado singapurense.
Y yo creo que la
Entonces,
persona más querida en Singapur, ¿no?
y reconocida y admirada. O sea, en realidad él es el arquitecto y artífice del Estado moderno. Y pues en realidad hay institutos de investigación, Lee Kuan Yew, medallas Lee Kuan Yew, premios Lee Kuan Yew, pues es pues el héroe de la patria. O sea, es como hablar del premio Miguel Hidalgo, Benito Juárez, etc.
Y a ver, creo que es la final de arroba edo-isc, control del gobierno de Singapur sobre los medios de comunicación del país. ¿Qué tal? Y la risa que le dio al embajador.
Pues es lo mismo, es el mismo tenor de lo de hablar del sistema político.
O sea, ¿hay censura?
Pues mira, pues claramente va a haber la gran mayoría que te digan que sí. Luego, y yo creo que luego mi lectura es que luego tratamos de leer todo bajo nuestro lente muy particular, bajo nuestros valores y principios judeocristianos, occidentales, no sé cómo denominarlo, y entonces no necesariamente eso es válido para todo el mundo y en todas las circunstancias. El resultado, la verdad, es que es muy bueno. De ahí a cómo es que se llega y qué pasa y demás, la verdad no estoy tan seguro. Ahora, por ejemplo, tienen, por ejemplo, al igual que en Reino Unido, un parque para las manifestaciones. Entonces, si te quieres ir a manifestar, solo te puedes manifestar en ese parque y tienes que pedir permiso, y son una cantidad de requisitos monumentales. Y, por ejemplo, solo los ciudadanos singapurenses se pueden manifestar. Ahí no puede haber colados. Y te lo digo porque, por ejemplo, hasta cosas muy controvertidas, ya cada vez menos, porque ya se abolió esa ley, pero, por ejemplo, los tradicionales desfiles del Pride en todo el mundo, del orgullo LGBTQ y más, en un país donde hasta el 2022 la homosexualidad estaba penada, de todos modos había la manifestación del Pride en ese parque y solo podían ser singapurenses, no podía haber colados de algún otro lado que engrosaran el mole. Entonces, el tema si hay, por ejemplo, si no me equivoco, y ahí sí espero que sí me corrijan, creo que hay una ley que prohíbe hablar públicamente mal del gobierno.
Pues mira, es que en muchos lugares, como dices tú, lo evaluamos desde nuestra óptica y en otros sitios puede ser respeto por la autoridad. No puedes hablar mal de la autoridad. Aquí nos
En público,
encanta,
exacto.
claro, aquí nos encanta criticar todo, pero en otros lugares es, oye, respeta a la autoridad para bien o para mal.
Y para mal. Ah, no, por ejemplo, aquí una anécdota de esa de Infotrash que a nadie le importa, pero les gusta mucho. En el 2008 me tocó ir en el equipo que estaba viendo todo el tema empresarial y de negocios del viaje del entonces presidente Felipe Calderón a China, pero particularmente esta parte empresarial era en Shanghái. Y en el evento grande de Calderón con los empresarios y comunidad de Shanghái, pues hablábamos con los organizadores y les decíamos, bueno, la orden del día es esta y el presidente hace su exposición, todo, va, va, y luego le gusta que le hagan preguntas abiertas del público. Y te decían que no, que ellos no, que quiénes eran ellos para cuestionar a un jefe de Estado, de manera pública y demás. Pues también es un tema cultural y que luego uno no entiende o no ve como sucede en
Sí, de acuerdo.
otros países. Entonces también hay esa parte, está de fondo. Claramente, pues sí hay ciertas reglas que pudieran ser consideradas poco favorables, pero ya en otro día, en otro momento nos podemos meter a definir qué es libertad y cómo la mide uno cada uno.
Te voy a retar a dedicar un episodio a hablar de la libertad. Ay, no, yo le saco ese tema. Va a ser muy complicado.
Era José Luis Perales, ¿no? Que a su barco le llamó Libertad.
No sé, yo la verdad soy de Miley Cyrus para acá.
Flowers, okay.
Pues con esto, mi estimado embajador, demos inicio a la despedida de este episodio, diciéndoles que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo solito, les agradece mucho la atención y deseamos que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de muy buena calidad. Cuéntenos de qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos, mándenos un tweet a arroba red de los cocos o al embajador lo pueden encontrar en arroba nwlust y a mí en arroba mapoteca-mx.
Recibir su retroalimentación es de verdad importante para nosotros. Nos da mucho gusto leer siempre sus mensajes y si algo no les gusta sobre cómo armamos el podcast, pues también díganoslo. No, no nos va a dar igual de gusto, pero sí es importante que nos lo digan. Les agradecemos como siempre su tiempo. Es un recurso muy limitado y por eso nos sentimos muy honrados de que nos dediquen esos 40, 50 minutos a escuchar tanta niñada.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga Wiener, que ya sabía que para hablar el Singlish, la mezcla de inglés y Singapur de Singapur, siempre hay que añadirle la a casi todo. ¿No estuvo bien? Not good la. ¿Cómo es posible? How con la. No tengo ni puta idea. Eso blur la. Ok, la.
Me he quedado impresionado, o sea, ese de la me tomó a mí como un año entenderlo cuando oía yo. Y decía, ¿de qué están hablando? Entre eso y el macán, macán, que es irnos a comer, o con ese amigo tan ñoñísimo que ya sabía que Malasia corrió a Singapur de la recién formada Federación Malaya, en pocas palabras, lo obligaron a independizarse. Se la mató.
Hasta luego.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis, St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.